Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra aumento de la represión en Cuba.
Contabilizan otros dos crímenes por violencia de género en la isla.
Denuncian la ineficiencia de empresa estatal que compromete las cosechas.
Celebra Estados Unidos el rescate de opositores venezolanos rehenes del régimen de Nicolás Maduro.
Y en los deportes, Lourdes Gurriel brilla en la victoria de su equipo.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 7 de mayo de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía. La producción de Yane Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Comenzamos. Al menos 332 acciones represivas se registraron en abril contra la población civil en la isla, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El informe indica que hubo 91 detenciones arbitrarias y 241 calificadas como otros abusos. La organización señala la revocación de la libertad condicional a los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, así como la negativa del régimen de permitir la salida de la cárcel por razones humanitarias al preso político José Gabriel Barrenechea para que pudiera ayudar a su madre, quien falleció los pocos días de la negativa. Continúan las acciones represivas contra las damas de blanco, a quienes se les impidió asistir a misa dominical. Berta Soler y su esposo, el exprisionero político Ángel Moya, están bajo un proceso de investigación penal, agrega el observatorio. La activista Yanelis Delgado Cue, conocida como Mambisa Gramontina, permanece detenida desde el día 24. Yaxi Sire, jefe de estrategia del observatorio, en declaraciones a Radio Martí, dijo:
con esta cifra y con los hechos que hemos denunciado, podemos asegurar que la situación represiva en Cuba cada vez es más grave. Pensemos, cada 24 horas ocurren al menos 11 acciones represivas, todas en contra del ejercicio de derechos humanos, especialmente de derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Por discrepar con el gobierno, criticar la situación que hay en el país, ejercer la libertad de expresión y otros derechos que también se están violando, como las libertades religiosas, por ejemplo, de las damas de blanco cuando quieren ir a misa los domingos. Es una situación grave también la de los presos políticos, y la hemos documentado. No solamente el hostigamiento de aquellos que están presos en unas condiciones deplorables.
Varios colaboradores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos fueron amenazados en la última semana de abril para que no salieran de sus viviendas, concluye el reporte.
La Independiente Alianza de Cristianos de Cuba manifestó especial preocupación por los crecientes niveles de violencia que afectan barrios cubanos y por el desenfreno de los robos, homicidios, asesinatos de mujeres, prostitución, drogas y corrupción. A través de una declaración, los líderes religiosos piden a las instituciones internacionales y a los gobiernos democráticos que insten a las autoridades cubanas a poner fin al hostigamiento y las limitaciones a las libertades religiosas en el país.
Igualmente, reiteran la necesidad de que sus iglesias y movimientos religiosos se les sea reconocida la personalidad jurídica. También señalan que el pedido no se hace para su propio beneficio, sino para el pueblo cubano, necesitado de labor pastoral, profética y asistencial de las iglesias. La Alianza de Cristianos de Cuba denunció la confrontación y persecución que sufre actualmente la iglesia cubana, llegando a la alarmante cifra de 996 acciones represivas registradas y denunciadas en el 2024 contra líderes religiosos, sin que haya un cambio en el porcentaje mensual en lo que va de 2025.
Familiares del activista y rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, arrestado en Habana en diciembre, están preocupados por su situación legal. Desde la ciudad de Miami, su esposa Arianna María Machado así lo dijo a Radio Martín.
La semana pasada se puso un habeas corpus y estamos esperando respuesta de eso. El abogado que está en Cuba fue el que le puso el habeas corpus, se lo puso al Tribunal Provincial de La Habana. Lo puso esta semana que pasó, entonces están esperando respuesta.
El artista plástico y rapero cubano Nando fue arrestado el 31 de diciembre de 2024. Su esposa Arianna María Machado informó a Radio Martí que la seguridad del Estado lo está investigando por el supuesto delito de propaganda enemiga contra el orden constitucional. A inicios de abril, Nando fue trasladado a una prisión para personas con VIH ubicada en San José de las Lajas, provincia Mayabeque.
Y los observatorios de género A las Tensas y Yo Sí Te Creo confirmaron otros dos feminicidios en Cuba, uno en el Consejo Popular Brasil del municipio Esmeralda en la provincia de Camagüey y el segundo en la zona del desvío del Caney en el municipio granmense Bartolomé Mazó. Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas, compartió la información con Martí Noticias.
Se trató de Daimi Tamayo Milian, de 36 años, que murió el pasado 25 de abril a manos de su expareja en Granma. Y el caso de Giliani Reyes Fundora, una joven de 17 años, que fue asesinada el 27 de abril, también a manos de su expareja en Camagüey. En ambos casos le sobreviven menores de edad, es decir, tenían hijas a su cargo, y más que nada también hacemos un llamado, ¿no?, a todas las personas que tengan información sobre casos de feminicidios que han sucedido en Cuba, tanto de forma reciente como en años anteriores, pues que tenemos nuestro formulario anónimo online, pero también nuestras redes sociales abiertas para poder recabar esta información, que se nos hace muy difícil el proceso de verificación y de también de toda la documentación que lleva registrar un caso.
Con las muertes de estas dos mujeres, se elevan a 14 los feminicidios ocurridos en Cuba en lo que va de 2025.
¿Y cuantiosas pérdidas se enfrenta la actual campaña de recogida de mango en Cuba? Tomás Cardoso con la información.
La recogida de la presente cosecha de mango en Cuba está comprometida por la ineficiencia de la empresa estatal Acopio, así como la falta de recursos, lo que dificulta la disponibilidad de la fruta para la población. Esto en medio de la profunda crisis alimentaria que sufre el país, aseguraron campesinos a Martí Noticias. En la provincia de Granma, el jefe de comercialización de la Delegación Provincial de la Agricultura, Rogelio Solano Socarrás, admitió que tendrán pérdidas de miles de toneladas de mango por la falta de capacidad logística de acopio, transporte y procesamiento en el territorio. Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González nos dijo.
No solamente en Granma, en Beazor de Santiago también se ha perdido cosechas de mango. Es cierto que falta el combustible, es cierto que falta algunos insumos, pero ¿por qué no le da la libertad al campesino? Hay campesinos que tienen caballo, que tienen quitrín, que pueden moverse por diferentes partes de la ciudad. Esa manera de distribución y darle la libertad al campesino para que lo haga. El gobierno quiere mantener el control y ese control se llama hambre para el pueblo.
También hay problemas en Pinar del Río, aseguró el campesino Esteban Ajete Abascal.
San Diego de los Baños es una zona donde se siembra mango. Hay varios cosecheros de mango aquí. Una de las situaciones y causas y condiciones de la pérdida es la falta de mano de obra, jornaleros que puedan trabajar en esta labor. Otra es la falta de envase, que esto los golpea realmente todos los años. Y la principal, la falta de transporte. Era para que se le diera la autonomía al campesino, para que gestionara sus propios transportes. Pero incluso consiguiendo el transporte, después viene el otro factor que incrementa la pérdida, que es la persecución policial en las carreteras por los papeles y que esto paren de comiso y multas y detenciones. Todo compite en contra del campesino, entonces mango se echa a perder en grandes cantidades en las arboledas, esperando que acopio y las gestiones estas estatales que sabemos que no funcionan, la mayoría de ellas no hay acuerdo entre los precios, se demoran demasiado para pagarle al campesino la venta de los mangos.
Son muchas las dificultades que enfrenta la recogida del mango en Cienfuegos, advirtió Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El problema del mango es algo ya sistemático, año tras año. No existe un centro de elaboración en los municipios para poder realizar la producción de jugo y compota. Los pequeños emprendedores que han logrado hacer pequeños establecimientos, para eso han tenido que cerrar, primero porque no tienen el azúcar necesario para hacerlo, segundo porque las condiciones son inadecuadas, y tercero porque no existe ni la voluntad ni los deseos del gobierno, del partido y demás autoridades de los municipios para que funcione así. Los mangos se siguen echando a perder, se siguen cayendo. Los campesinos tienen que venderlos en la carretera porque se les tiene prohibido trasladarlo para su venta. no existe la caja para los envases. Si hay un plan de mango en la ciudad de Cienfuegos, en la carretera que va hacia Rancho Luna, es inmenso y todos los años empiezan a perder los mangos. En el piso se caen, se botellan, no hay solución para ellos.
Y desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda reportó.
Yo conversaba en el día de ayer con dos campesinos en la zona de Banao, donde hay mangales, y me estaban diciendo que se está pudriendo. No tienen cómo buscar el mango o no buscan alternativa alguna para sacar el mango y ponérselo a la población. Ahora en estos momentos cualquier mango que sale por las calles de la ciudad de Santi Espíritu, cualquier manguito está sobre los 20 o 30 pesos cuando hay bastante mango, pero no existe la infraestructura, desgraciadamente, para traer el mango a la población. No les interesa para nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 12:11, las llamadas misiones médicas cubanas están bajo la lupa a nivel internacional por las continuas denuncias de trabajo esclavo al que son sometidos los galenos cubanos. La organización Archivo Cuba ha revelado una nueva información al respecto y nos acompaña acá nuestro colega Mario Pentón, que está siguiendo de cerca el tema y ahora pues nos va a responder concretamente, y es la pregunta, bienvenido Mario, ¿qué ha revelado Archivo Cuba?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes para la audiencia. Archivo Cuba acaba de revelar contratos del gobierno de Bahamas con el régimen de La Habana. Unos contratos que son prácticamente secretos y los cuales obtuvo Archivo Cuba a través de colaboradores, de personas que estaban trabajando en esas misiones y que luego pues quisieron denunciar este sistema de esclavitud. Para que tengan una idea, estos contratos establecen de que aproximadamente el régimen cubano se queda con más del 90% del dinero que le paga Bahamas por profesionales en profesionales cubanos que trabajan allí, que no son médicos.
Interesante, no son médicos.
No son médicos, no. Y les retiene el 90% del salario.
Exacto, y esto muestra que el sistema este de esclavitud o de trata de personas del régimen cubano es mucho más allá de los médicos. O sea, tienen en Bahamas, por ejemplo, tienen a personal sanitario relacionado con camilleros. Tienen también a maestros dando clases allí en las islas de Bahamas. Y por todo esto le pagan al régimen cubano pues una ingente cantidad, muchísimo más de lo que le pagarían a un bahamés, por ejemplo.
Tenemos otra pregunta.
Sí, ¿y cuánto puede perjudicar al régimen de La Habana esta revelación de Archivo Cuba?
Muchísimo. Justamente el gobierno de Bahamas está tratando de que el presidente Trump le baje los aranceles, como muchos gobiernos de países del mundo. Y claro, una de las exigencias que está planteando el secretario de Estado, Marco Rubio, es que se termine con este sistema de esclavitud moderna de los médicos cubanos. Entonces, es un tema bien importante para el secretario de Estado y para Estados Unidos como tal, porque hay una ley contra la trata de personas, que este tipo de misiones termine de la manera en la que está. O sea, lo que le exige Estados Unidos es que les paguen directamente a los médicos. Ahora, también hay un temor con esto, porque el régimen cubano, inteligentemente, ha desarrollado con algunos países la modalidad de le pagas completamente a los médicos, pero después el médico tiene que entregarle el dinero al régimen.
Claro, así mismo. Bien. Gracias, Mario. Muchísimas gracias.
A ustedes. Hay muchísimo más en nuestras redes.
Sí, señor. Mario Pentón, en vivo acá en el Noticiero del Mediodía.
Y cuando son las 12:14 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Mientras Washington confirma la llegada a su territorio de los 5 opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro aún no se pronuncia al respecto. Detalles a continuación con Ricardo Espinosa.
Todavía no hay detalles sobre la salida, liberación o rescate de 5 opositores venezolanos refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, que estaban siendo asediados desde hace 14 meses por el régimen de Nicolás Maduro ante una escalada de arrestos previo a las elecciones de julio pasado. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que los 5 opositores arribaron a territorio estadounidense después de un exitoso rescate y agradeció a todo el personal involucrado en esta operación y a los socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos, según escribió Rubio en su cuenta de X. Tras conocerse la reciente situación de sus compañeros, la líder opositora venezolana María Corina Machado catalogó el rescate como una operación impecable y épica por la libertad de 5 héroes de Venezuela. También el presidente de Argentina, Javier Milei, expresó su reconocimiento a todos los involucrados en lo que llamó exitosa operación, que permitió que los 5 venezolanos refugiados en la sede de la Embajada Argentina en Caracas fueran extraídos exitosamente y trasladados a suelo estadounidense. Al redactar esta nota, el gobierno de Nicolás Maduro no se había pronunciado al respecto, según afirmó desde Caracas a Martín Noticias el periodista Santiago Martínez.
Ya pasaron más de 12 horas desde que se confirmó la salida, la liberación o el rescate de estos 5 opositores del equipo más cercano de María Corina Machado, que llevaban 14 meses asilados en la Embajada de Argentina acá en Caracas, y hasta ahora es silencio, hermetismo lo que viene de parte del gobierno de Nicolás Maduro, quien hasta este momento no se ha pronunciado, ni ha reaccionado, ni ha dado su versión de lo que allí sucedió. Recordemos que en esta embajada estaban Magali Meda, Claudia Macero, Pedro Ruchurtu, Omar González y Humberto Villalobos, pero te repito, desde el Palacio de Miraflores, del gobierno de Nicolás Maduro, hasta ahora ha habido silencio, hermetismo total, no hay reacción oficial a la espera de saber exactamente qué ocurrió por esta salida de los 5 opositores de la residencia de la Embajada Argentina acá en Caracas.
También se ha conocido que Corina Aparisca de Machado, madre de la líder opositora María Corina Machado, salió del país en los últimos días. Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
A las 12:16, informamos que el Departamento del Tesoro anunció el martes que el secretario Scott Bessem viajará a Suiza, donde se reunirá con el principal representante en asuntos económicos de la República Popular China para iniciar conversaciones comerciales tras la imposición de aranceles. Hacemos contacto con nuestra corresponsal Michelle Saguet en la capital. ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Adelante.
Muy buenas tardes. Pues sí, como dijiste, el gobierno de Estados Unidos anunció que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de comercio, Jamieson Greer, se reunirán este fin de semana en Suiza con una delegación china para iniciar conversaciones comerciales tras la imposición de aranceles recíprocos. En Suiza, el secretario del Tesoro se va a reunir con el representante principal de Asuntos Económicos de China, y Greer se verá con su homólogo chino para tratar asuntos comerciales. El representante de comercio estadounidense ha explicado que siguiendo las directrices del presidente Trump, está negociando con los países para reequilibrar las relaciones comerciales a fin de lograr reciprocidad, abrir nuevos mercados y proteger la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. En una entrevista en Fox News, Bessent dijo sobre la reunión en Suiza que, y cito, tiene la sensación de que se trata de reducir la tensión y no del gran acuerdo comercial, pero que se debe reducir la tensión antes de poder avanzar. Bessent afirmó que China y Estados Unidos tienen intereses en común, que la administración Trump no quiere desvincularse del comercio con China, sino que quiere un comercio justo. Recordemos que Trump impuso aranceles de hasta un 145% a una gran variedad de las importaciones chinas, y Beijing tomó represalias con impuestos a la importación de un 125% sobre productos estadounidenses. Estas medidas han sacudido los mercados y amenazan con hacer subir los precios de una variedad de productos.
Muy bien, gracias Michelle. Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington, en el noticiero del mediodía de Martín Noticias.
Continuamos con más noticias cuando son las 12:19 del mediodía. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a la segunda carta enviada por el ex canciller Álvaro Leiva Durán, donde lo critica duramente por la forma de manejar la política exterior del país, sus presuntas adicciones, y donde le pide que deje la presidencia de la República. Durante un discurso en la Plaza de Armas, el presidente Petro aseguró que el exministro sigue mintiendo y que es una ficha en medio de un complot internacional para sabotear al gobierno y a la consulta popular. El mandatario colombiano señaló a Mario Díaz-Balart, representante de la Cámara de Estados Unidos, de ser quien orquesta las reuniones para un supuesto plan que busca sacarlo del poder.
Si quieren tumbar al presidente, estallará la revolución colombiana. Porque el presidente se irá el 7 de agosto, pero hasta el 7 de agosto como el pueblo ordenó, no antes, y no con mentiras y trapisondas. Así que Álvaro Leiva, dígale a Díaz Balar esto, que si intenta derribar como extranjero al presidente de Colombia, estallará la revolución colombiana.
Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart le respondió al presidente Petro en su cuenta de X, señalando al mandatario de estar de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos. Señor Petro, le incluyo aquí una lista de algunos programas de rehabilitación de drogas para que busque ayuda profesional. Con su problema de adicción, escribió el congresista. El señor Petro da vergüenza ajena. Espero que con ayuda profesional pueda combatir su adicción y se pueda mejorar, concluyó el representante Díaz-Balart.
Más informaciones, 12:20 minutos. La alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, defendió el martes desde el Pleno del Parlamento Europeo el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba como el marco útil para abordar con el régimen las violaciones de derechos humanos, descartando así suspender el pacto tal y como han reclamado durante el debate eurodiputados del Partido Popular Europeo y de otros grupos. La jefa de la diplomacia europea ha dicho comprender que muchos eurodiputados consideren que el acuerdo no ha dado los resultados que todos esperábamos, pero al mismo tiempo ha defendido que este convenio sigue siendo relevante para promover las reformas democráticas y económicas de la Unión Europea, que espera la Unión Europea, del régimen, en especial en el contexto actual de grave crisis económica en la isla y de inestabilidad mundial, señala Europa Press.
La ex primera ministra Estonia ha asumido que persiste el retroceso y ha considerado profundamente preocupante la reciente revocación de la libertad condicional de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, al tiempo que ha señalado otros motivos de preocupación como la histórica relación estrecha entre La Habana y Moscú. Varios eurodiputados del Partido Popular instaron a la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea a tomar medidas concretas frente a las violaciones de derechos humanos en Cuba. Entre los eurodiputados estaban Gabriel Mato, Antonio López Istúriz y Francisco Millán Mon. Este último dijo:
el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba cumple 8 años. Lamentablemente, el balance no es positivo. Los cambios políticos y económicos que muchos deseábamos para la isla, desgraciadamente, no se han producido. Más bien al contrario, se ha recrudecido la represión contra cualquier persona contraria al régimen y la situación económica y social ha empeorado de forma dramática. Hoy tenemos que condenar la nueva detención del dirigente opositor José Daniel Ferrer, encarcelado otra vez hace pocos días. Este Parlamento ya había aprobado varias resoluciones sobre el caso de Ferrer, la última en septiembre pasado. Además, casi 800 presos políticos continúan en las cárceles cubanas en condiciones inhumanas. Por otra parte, usted lo ha dicho, señora Kallas, en el plano internacional, Cuba sigue siendo un aliado principal de Rusia en América Latina y también apoyo esencial de las dictaduras de la región. Yo me temo, señora alta representante, que no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre el acuerdo y la vigencia de este acuerdo. Yo creo que ustedes deben estudiar seriamente los pros y las contras de suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba, como pidió este Parlamento varias veces, la última, por cierto, hace unos meses, en septiembre del 2024.
De acuerdo a la representante de Política Exterior de la Unión Europea, en medio de la grave crisis económica de Cuba y la inestabilidad global más amplia, los objetivos de este acuerdo siguen siendo relevantes para promover la reforma, fomentar el respeto de los derechos humanos y acompañar la modernización económica y social de Cuba, afirmó.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
12:24 minutos y está acá sí, sentado.
Buenas era, épica batalla.
Sí, él lo anunció ayer.
¿Viste? Yo te dije, Jacomino y este servidor dimos ayer el desenlace de la semifinal de la Champions League, que terminó con marcador agregado, ok, 7-6 a favor del Inter de Milán, eliminando al Barcelona de la Champions League. Habían empatado 3-3 en España. Anoche ganó el Inter de Milán 4-3 con un gol de David Fratesi en el minuto 99. Y eso significa que el triplete se le fue de las manos al Barcelona. Ya ganó la Copa del Rey, está a punto de ganar la Liga. Pero la Champions League, que es el trofeo que todo el mundo quiere ganar en este planeta, aparentemente este año no será para el Barcelona. Avanza el Inter de Milán. Hoy vamos a saber quién es el otro finalista entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal de Londres. Ahora, yo he visto en los últimos 20 años, yo he visto épicas batallas entre el Real Madrid y el Manchester City.
¿Y?
El Real Madrid y el Bayern de Múnich.
¿Y?
El Real Madrid y el Chelsea. El Real Madrid y el Paris Saint-Germain. El Real Madrid y el Manchester United y la Juventus.
¿A dónde va usted?
Pero nunca he visto lo que vi ayer, ese ambiente electrizante de vida o muerte que existió en el San Siro ayer, cuando tuvo que venir dos veces de atrás el Inter de Milán para eliminar al Barcelona. Ese ambiente electrizante, que sí lo he visto en el Santiago Bernabéu, pero ayer había un ambiente más como de...
Yo lo escuché a usted gritar, por cierto. Sí, él se ríe porque era verdad.
Pepe, ¿quién es de favorito? Sí. ¿El Arsenal o el PSG?
El Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, además de que tiene ventaja de 1-0 porque ganó en Londres la semana pasada, está jugando en casa en Francia esta tarde en el Parque de los Príncipes y ninguno de los dos, ni el Arsenal ni el Paris Saint-Germain, nunca han ganado la Champions League. O sea, existe la posibilidad de que por primera vez en mucho tiempo vamos a tener un nuevo campeón europeo. Y eso, por lo menos a mí, me entusiasma bastante, porque siempre dicen, no, son los mismos, son el Liverpool y el Manchester City y el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, este año podríamos tener un campeón nuevo.
Vamos a ver si se da lo que usted está pronosticando.
Bueno. En el béisbol de las grandes ligas, los Marlins derrotaron a los Dodgers anoche. En 10 entradas. ¿Sí? No, yo no lo puedo creer todavía.
No, yo sí.
Estoy
no creo.
Absorto. Ahora, eso sí, Shohei Ohtani hizo el daño que generalmente le hace a los Marlins. Conectó jonrón, impulsó dos carreras, tuvo dos hits, de todo hizo. Su 10º jonrón de la temporada. Andy Pages también anotó carrera con un doblete, pero demasiado poco, demasiado tarde. Los Marlins ganaron el partido 5-4.
Me encanta, Pepe.
¿Así?
Los Marlins ganan. Pero los Yankees.
También ganaron.
¿Perdieron?
No, los Yankees ganaron anoche.
Felicite a ese señor. No, pero mire cómo viene
aquí
hoy.
Aquí está.
Vestido hoy okay. Para celebrar
lo que pasa
la gran victoria de.
Que tú no sabes la mitad del cuento. Los Yankees ganaron, pero le cayeron a palos a un cubano. Adrián Morejón, el zurdo, vino en relevo anoche y en un tercio de inning, Adrián Morejón encajó 3 hits, 2 carreras limpias, 2 boletos y 2 ponches. En un tercio
demasiado.
De inning. Oye, ¿cómo ponchó a 2 en un tercio de inning? ¿Verdad? Qué raro que está eso. ¿Sí?
Explique.
2 ponches en un tercio de inning.
Explique eso.
No, porque ponchó los 2 primeros y después le cayeron a palo.
Hubo un wild pitch.
Claro.
Y el tipo terminó en primera base. Así que, muy bien. Lo que yo que les quería decir, que Morejón con la derrota y con el rescate malogrado, los Yankees ganaron 12 carreras por 3. Felicidades, Mr. Juan Pendaz, por la victoria de tus Yankees. Oye, los Texas Rangers aplastaron a los Medias Rojas de Boston 6-1. Y Adolis García, el right fielder cubano, tuvo 3 hits en este partido. 3 hits y una carrera impulsada a su número 16. Filadelfia aplastó a los Tampa Bay Rays 8-4. Nicolás Castellanos, el cubano americano, con 4 carreras impulsadas. Doblete, jonrón, 3 hits en total. Y luego vino Yandy Díaz y también impulsó 2 carreras con un jonrón para el equipo de Tampa. Así que los cubanos ahí hicieron bastante daño. Los Bravos de Atlanta vencieron a Cincinnati 2-1. El cubano Raisel Iglesias, con su 2ª victoria de la temporada en extra innings, lanzó un inning perfecto ponchando a 2. Mira qué bien.
Qué bien.
Los Mets perdieron contra los Diamondbacks de Arizona y por primera vez en mucho tiempo, Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr. con 3 hits, 2 carreras impulsadas y jonrón, se lució.
Junito. Está,
Junito, batea solamente 219.
Claro. Oye, para el viernes prepárame la lista de los jonroneros y los
de acuerdo.
Mejores.
Pero Junito estaba bateando 170 yes. hace 10 días. Ahora está bateando 219. Eso es muy, pero muy bien.
Muchísimas
bueno,
gracias,
continúan
Pepe.
Los playoffs de la NBA esta noche y Boston tiene que ganar para no verse abajo 2-0 en la serie. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Gracias, Pepe.
Hasta aquí también este informativo del mediodía. Voces informativas, noticiosas en este caso.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias y buenas tardes.